nuestro amigo Horacio Froy. Con novedades, todavía hay pataleos, che, en los sectores de las pirotecnias. Obviamente la gente que está quiere vender, quiere explotar este negocio acá en Concordia, pero hay una ordenanza que lo prohíbe. Pero todavía están queriendo usar recursos que le quedan. Esperemos que no. Vamos a ver qué dice Horacio. También queremos hablar de este escenario que en los últimos tiempos ha explotado, que es el tema de lo que está pasando con los peces, los urubí, el tema de la mortandad de los peces el otro día, la gente que descartaba porque se venían. La verdad es que un escenario complicado, che, y tenemos que ser todos parte de cuidar el medio ambiente. A mí me sorprendía cuando se hablaban de, che, mirá que hay, estoy viendo que hay, denuncie, muchacho, denuncie, no, las redes sociales no van a accionar. Bueno, la verdad es que esto me genera calentura a mí, pero vamos a ver qué dice Horacio de este escenario. Horacio, un placer como siempre tenerte en el programa.
Bueno, y como siempre un placer para mí estar con ustedes acá y con toda la audiencia de FM del Sur, que entiendo que nos recibe muy bien todos los lunes cada 15 días.
Ahí está, sí, la verdad que es impresionante la cantidad de mensajes que detectamos con Mariana en el micro, por eso nos encanta cómo hay un montón de gente preocupada por el tema de los carros. La verdad que se ha generado, me parece que hay un escenario muy bueno para empezar.
Sí, muy participativo por parte de la comunidad, de los funcionarios, de todos, de los mismos interesados que serían los carreros.
Uh-huh. Vos sabés que a mí habitualmente ahora me pasa, la verdad que no me pasaba y esto me pasa ahora, te lo cuento, pues, mandándome fotos con el carro, mandándome fotos con... Que a veces no muestran nada grave, pero te muestran como generándole preocupación. Y te estoy diciendo que gente que antes no lo tomaba como algo importante.
No, ya lo había asumido como algo natural y normal de que suceda en las calles de nuestra ciudad. Uh-huh. Algo que lo veníamos conversando mucho tiempo antes con vos, uh-huh, y que nosotros ya sabíamos de la existencia de todo este tipo de vehículos, los problemas que traen detrás de la... Uh-huh. Del carro que anda tirado por un caballo en las calles de nuestra ciudad, toda la problemática que implica, ¿no es cierto? Uh-huh. Tanto económica como social, como política y como ambiental también.
Uh-huh. ¿Sí? Y otro aspecto que me pareció importante y que lo detecté, Horacio, que te lo digo porque obviamente sé tu preocupación, uh-huh, es que me comentaron que en lo que fue la comisión del consejo que se trató este tema participaron todos,
sí,
los concejales. Sí, sí. Uy, sí, mirá vos. Sí. No, hasta el más indiferente en este tema tomó participación.
Sí, yo te digo que en otras oportunidades, años anteriores, mi visión de lo que era la acción del Consejo Deliberante, lo decía y lo repetí muchas veces, es que los concejales eran hábiles declarantes, uh-huh, porque vos presentabas el problema de la atracción a sangre y todos te lo aceptaban, como aceptaban el problema de la pirotecnia, te decían que sí, que ellos estaban preocupados, que lo sentían en carne propia, muchos de ellos, pero bueno, pero de ahí no pasaba. Uh-huh, uh-huh. En cambio ahora ves que hubo como un vuelco en esto, yo creo que han asumido el reclamo de la sociedad en general, porque seguro, esto no es de los proteccionistas, es un problema de la comunidad, uh-huh, tanto la pirotecnia como el tema de los carros, uh-huh, las dos cosas no afectan solamente a los animales, uh-huh, no es el afectado del caballo en el caso de la tracción a sangre el único, uh-huh, digamos, uh-huh, que es la víctima mayor, uh-huh, pero también son víctimas los niños que están trabajando, seguro, ahí, la gente grande que no tiene un futuro, lo, uh-huh, repetimos, lo repetiremos, que no tienen posibilidad de jubilarse, que no tienen una asistencia social, no tienen una asistencia médica tampoco, uh-huh, eso es un problema muy grave que involucra a esta actividad, uh-huh, y la pirotecnia lo mismo, uh-huh, no es solamente, uh-huh, que afecta a los perros, los gatos, los pájaros que caen muertos, hay muchas personas que son afectadas, uh-huh, y muy seriamente, uh-huh, por la tremendas explosiones que cada vez son peores, cada vez son más con decibeles más altos.
Uh-huh. Ayer escuché tipo 12 de la noche, uh-huh, y que es bastante habitual. Sí, te quiero, sí, aclarar como mala noticia, uh-huh, que tiran cohetes.
Sí. Sí,
no sé dónde era, la verdad, sí, que no lo detecté, pero generalmente son a eso de las 12 de la noche, entre las 11 y las 12, que hay una descarga de cohetes. No sé si es, sí, intencional, no sé si es una cuestión, porque si vos te ponés a pensar, el festejo no son.
No.
Porque a esa hora, un lunes, anoche, un domingo.
Sí, no, eso yo lo veo más bien como un acto de protesta por algún sector que se vio afectado por esta por esta medida de la ordenanza que prohíbe la pirotecnia en nuestra ciudad, que si bien ellos son afectados, tienen que pensar que es solamente una mínima parte la afectación que tienen, que es la económica, que bien pueden dedicar esos fondos a otro tipo de actividad, pueden dedicarse a otro comercio. Este no es tan importante ni tan generador de fuentes de trabajo como se habla, y en contra de eso, o eso afectando a la salud en general de la población.
Sin duda.
Es muy importante lo que se afecta.
Me pareció interesante el otro día lo que pasó en el Consejo Deliberante de esto de proponer sanciones a instituciones. Sí. Porque viste que vos decís, van el autódromo. Pero vino la CTC y tiró cuete. Sí. Bueno, primero es tu lugar, sí, es lo mismo que yo permita que en mi casa venga otro y tire. Claro. Vino la fiesta del disfrazati y tiró también. Entonces tirado, decía, bueno, si no podemos con esto, que vienen de afuera, que vienen con toda una estructura armada, decirle a la institución que está a cargo del espacio, che, tomen carta en el asunto, porque si no...
Exacto, mira, eso es una falla en los controles del municipio, ¿no es cierto? Alguien tiene que estar siendo responsable de que estas actividades se sigan desarrollando. No puede ser que todavía los fines de semana estemos... Fines de semana y cualquier día de la semana también, ¿no? A las 12 de la noche parece que en punto estamos soportando explosiones de pirotecnia en algún lugar de la ciudad. Digamos, si eso se produce toda la semana, en algún momento hay que iniciar una investigación seria para poder determinar quién está vendiendo y quién está usando. Los dos están complicados por la ordenanza. Los dos están prohibidos, tanto vender como utilizar.
Y ahora te enteraste que utilizan un último recurso, que sería el ámbito de la justicia federal, los comerciantes de la pirotecnia usar un recurso más.
Sí, no lo tengo muy en claro todavía qué es lo que esgrimen para hacer la presentación de ese recurso. Según estuve conversando hace unos días con el concejal Amadeo Cresto, con quien dialogamos mucho todos estos temas, por suerte hemos entablado una vuelta en las charlas estas, ¿no es cierto? Lo que significa que, bueno, es innegable que la unión hace la fuerza. Es decir, cuando unís partes que van en un mismo destino, vas a tener más posibilidad de triunfar. Y bueno, hablábamos con él de que posiblemente estuvieran recurriendo para que les permitan la utilización de la pirotecnia lumínica nada más. Ahora, hay que estar prevenido con esto porque puede ser una habilitación que en el futuro lleve a una ampliación y vayamos perdiendo terreno en algo que se ha conseguido.
Sí, dejás una ventana abierta grande.
¿No? Entonces yo tengo entendido que ahora, así como ellos hacen la presentación de su recurso para poder comerciar, la comunidad a través de quien sea su representante, en ese caso de nosotros mismos, ejercer algún tipo de reclamo para que se tenga en cuenta la salud de la población, que es lo
hay
que
ver igual qué figura a partir de la justicia federal puede contemplar una ordenanza local, porque la ordenanza juega un papel importantísimo, votada por unanimidad, votada por fuerzas políticas diferentes. Me parece que va a ser difícil igual, usa recursos. ¿Quién sabe qué papel puede tener el fallo de la justicia?
Sí, a ver qué argumentaciones tiene.
Porque te acordás que una vez hablamos esto de que si bien las leyes que contemplan dejan abierta la posibilidad de a cada lugar, dándole importancia a la ordenanza local.
La ordenanza local, claro. Digamos que la ordenanza está, digamos, supeditada, o mejor dicho... No puede impedir que se cumpla una ley. Es decir, que si una ley habilita el comercio, una ordenanza no puede evitar que se comercie con determinado producto. Ahora, una ciudad tiene derecho a proteger la salud de sus integrantes, y para eso están las ordenanzas.
Claro, ¿no? Y aparte hay leyes, que esto está bueno decirlo, hay leyes nacionales que contemplan que cada región pueda manejarse libremente con las decisiones que se toman.
Exactamente. Entonces, si hay una decisión de esa ciudad, de ese pueblo, de esa región, y fue aprobada por unanimidad por las personas políticas que comandan ese lugar, yo creo que tiene que ser respetado también a nivel nacional. Tiene que haber algún vericueto que, como decís bien vos, alguna ley que ampare que las ordenanzas tengan la fuerza con la que fueron creadas.
Seguro. ¿Se contempla la posibilidad del tratamiento de la tracción a sangre de generar audiencias públicas? El otro día estuvo el concejal Daniel Cedro hablando de la posibilidad de usar como mucho más recurso el tema de las audiencias públicas. Habló de temas delicados de la sociedad y después de temas que ingieren en la parte económica de generar la audiencia pública. Pero se contempla, teniendo en cuenta el éxito de lo que fue la audiencia pública de la pirotecnia.
Sí, sí, eso se tuvo en cuenta desde que se terminó la audiencia pública por la pirotecnia. Inmediatamente ya se estaba pensando en qué otras oportunidades utilizar esta herramienta tan importante, donde la ciudadanía en su totalidad puede expresarse, puede decidir cuál es el camino a seguir por parte de los que dictan las normativas. Y sí, lo de la tracción a sangre es una cosa que está pendiente. Yo creo que en este año ya va a ser un poco difícil tratarlo, no olvidemos que estamos llegando al fin de año. Las sesiones ordinarias ya pronto van a entrar en receso.
Sí, creo que ya es la última esta semana.
Ya después van a quedar solamente las extraordinarias, que son las que organizadas o por el Ejecutivo.
Sí, 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 algunas pedidas,
claro, va a quedar para el año que viene. Pero bueno, lo interesante de esto, falta tiempo, ¿no es cierto? No se puede pretender que la tracción a sangre ya se vaya a terminar este año, ni principio del año que viene. Pero al menos se inició algo tan importante como es el registro. Tal vez tenga defectos, tenga impurezas todavía, pero se van a ir corrigiendo. Y lo importante es que ya está trabajando.
Yo la verdad que toda esta, la verdad que a partir de muchas imágenes crudas, dolorosas, que causaron dolor en uno, porque sabe la postura, me imagino, Horacio, pero que empiezan a jugar un rol importante, porque hubo alguien que se animó a filmar, hubo alguien que se animó a mostrarlo, ¿no? Dos caballos tirando uno, el otro día el caballo que tiraron quebrado allá cerca del Never, en el arroyo, lo que pasó en el otro día allá en la zona oeste, en el cementerio. La verdad que empiezan a jugar un papel importante las imágenes en el tema de generar conciencia de que hay un escenario que lo teníamos pero no lo hacíamos visible.
Claro, que no se tenía en cuenta exactamente, no se hacía visible, lo decís bien. Eso estaba presente, lo observábamos todos los que participamos del movimiento animalista, y lo interesante es el contagio que va teniendo toda la población. Algunos,
sin duda.
Por supuesto que algunos un poco más comprometidos que otros, algunos también comprometidos en exceso a lo mejor, por ahí entra el fundamentalismo que quiere atacar contra todo, bueno, pero todo es parte de un movimiento al que hay que encontrarle una beta central y en base a esa seguir avanzando. Yo creo que el escenario está dado, que las condiciones están dadas y al que hay que apretar sanamente es a la autoridad municipal para que...
Sí, al Estado como tal,
claro,
¿no?
Al Estado como tal para que responda a las inquietudes de la comunidad, que está queriendo un cambio, que se solucione. La comunidad posiblemente no tenga la solución. Uno ve el problema, dimensiona la situación. Después se la propone al Estado para que la corrija. El Estado tiene su resorte, sus organismos, desde el legislativo, que son los concejales, hasta el ejecutivo, que es el intendente, que comanda toda esa porción de gente, y cada uno de los funcionarios que aportará sus ideas para poder desarrollar un programa que permita terminar con esto, que es un problema.
Horacio, no quiero dejar de pasar de hablar de todo el boom que generó los peces. El tema de la matanza, el tema de los saqueos, el tema del surubí, un animal que está en peligro, y se vieron imágenes, la verdad, que muy elocuentes de lo que estaba pasando. Me sorprendió que hasta nos avisaban de esto, pero no sé, yo decía, denuncien, muchachos, denuncien que tenemos que hacer algo con esto. El otro día una lancha de prefectura siguió y descartaron un montón de pescado también. Escenario complicado, ¿no?
Sí, muy complicado. Y volvemos a lo que hablábamos al principio, que es la falta de controles.
Ahí está.
Este tema de la fauna ictícola, la fauna silvestre, podemos hablar de la avifauna también, donde se capturan muchas aves autóctonas para la venta clandestina, es un control que debe hacerse a través de organismos que funcionan en la ciudad de Paraná, son provinciales, y que tienen sus delegaciones en cada una de las ciudades importantes de la provincia, ¿cierto? Creo que en todas debe haber alguna delegación de flora y fauna. Pero ¿qué pasa? Esto lo vemos desde hace rato, ya te digo, y sabemos que son la escasez de recursos, tanto humanos como económicos, para que esto se lleve adelante. Entonces, si desde la cabeza, que es este el gobierno provincial, no se le brinda un apoyo total a esa gente que tiene que fiscalizar todas estas actividades, cada tanto nos vamos a encontrar con este tipo de problemas. El tema de los surubí, por ejemplo, mucha gente, yo pude leer en Facebook que algunos defendían, otros atacaban, unos malamente, otros un poco más moderados, otros que decían, bueno, pero es pobre gente que lo llevó solamente para comer. Y tienen su, desde su punto de vista tienen razón. Pero hay que recordar que cuando se organiza legalmente algo, cuando vos dictás una ordenanza, cuando dictás una ley provincial o nacional, se hace en base a una conveniencia para toda la comunidad, no para un sector especial. Que la gente haya levantado esos surubíes y los llevaran para comer, habla de la necesidad de alguien que no tiene forma de generarse sus recursos económicos para alimentarse, que no tiene nada que ver con la fauna ictícola.
Seguro,
no tiene cuando nada se dicta una ordenanza donde se prohíbe la pesca del surubí durante todo el año, porque es así,
solamente es por algo una primero.
Claro. En principio es para recuperar esa esa colonia de animales que de otra manera va a ir desapareciendo.
Seguro. Entonces, es época en la cual bueno, se reproducen, hay un montón de cuestiones por las cuales...
Seguro, porque los cardúmenes no tienen una cantidad suficiente de animales como para asegurar que la perpetuidad de la especie. Entonces el Estado está obligado a reglamentar esas cosas para impedir que una especie desaparezca, ¿no? El hecho de que haya habido un cardumen enorme en un determinado lugar no significa que haya abundancia.
No,
significa que solamente
más el surubí que está en peligro.
Claro, entonces eso significa que en un lugar determinado las condiciones ambientales generadas por las personas, generalmente por el hombre, porque eso se debe a la represa que tenemos ahí, hizo que toda esa cantidad de surubíes confluyeran en ese lugar y quedaron a merced de cuanto depredador hubo en el lugar, y generalmente el depredador es el hombre, el animal.
No, y las imágenes fueron muy elocuentes, llevándosela al hombro. Como
claro, así. Estás atacando una especie sin darte cuenta que lo que estás haciendo es terminándola ahí, dentro de unos años no va a tener ni siquiera uno para sacar como muestra.
Bueno, el tema de las crisis también juega un rol importante cuando se empieza, ¿no? Esto que vos dijiste, ¿no? No, está bien, lo llevas para comer, pero por algo lo estás llevando.
Claro, estás tu situación que te hace, digamos, ignorar determinadas normas de conducta en una comunidad, que obviamente es para proteger algo, no es caprichoso, no es en contra de nadie, sino que estás protegiendo algo que está amenazado, es que tu situación personal está desequilibrada, digamos así, económicamente,
¿cierto? Y da la sensación, no, es una realidad, de que en épocas de crisis, obviamente, los sectores de flora y fauna corren un riesgo más grave, porque la gente sale a buscar recursos como sea.
Claro.
¿No? En algunos casos usando la parte delictiva y en otros casos yendo por... Bueno, acá hemos encontrado noticias hasta de caballos que se utilizaron para comer y en épocas de crisis anteriores. Esperemos no llegar a esos límites, pero la verdad...
Pero por eso ya todo ese tema de cuando se entra en el terreno del delito no se puede justificar por la necesidad personal de cada uno, digamos. La forma de solucionarla tiene que ser otra, y en eso tienen que comprometerse las autoridades que están permitiendo que se depreve algo que es necesario conservar.
Horacio, y ahí hay un escenario de que se necesitan mucho más recursos para el tema de estos cuidados, estos controles, estos avances, cuando vos te enterás de que está pasando algo raro, pero no llega nadie a tiempo, o da la sensación de que llegamos siempre tarde.
Y aparentemente ni siquiera estamos intentando llegar ahora.
Ah, claro.
Porque esta situación, yo te puedo asegurar, la conozco desde hace, no sé, no quiero arriesgar un tiempo, pero no menos de 10 años, en que acá había un plantel de guardafaunas importante. En determinado momento asume una persona la que organiza, que comanda este grupo de guardafaunas, y haciendo un análisis ve que en la zona del río Uruguay hasta el centro y en todo Entre Ríos prácticamente, esos guardafaunas no habían hecho más que un 10% de intervenciones en número. Suponete que si había 100 guardafaunas, solamente 10 actas de intervención en delitos, claro. ¿No? Lo cual hablaba de que no estaba funcionando. Entonces, ¿qué hace el funcionario? Da de baja a todos esa gente y empieza a incorporar nuevos de acuerdo a las necesidades. Pero cuando se queda sin personal, digamos, para trabajar en ese, del Poder Central entrerriano, no recibe los recursos suficientes como para ir incorporando gente. Y así se llega que acá, por ejemplo, hablo de Concordia porque es lo que más conozco, hay una sola persona que puede dedicarse a la fiscalización de todas estas cosas. Eran, hasta hace unos años eran 3 o 4, uno se jubiló, otro falleció, el tercero no sé qué le sucedió, y quedó una sola persona. Vos podés que una sola persona puede manejar toda la costa del río Uruguay, más los montes, más todo lo que tiene encontrado.
¿Y qué herramientas tienen las fuerzas de seguridad en ese sentido? ¿Tienen, obviamente, los recursos para actuar? Sí, me imagino.
Y obviamente que sí, pero... digamos, prefectura tiene el ámbito del río para trabajar y sabe que tiene que actuar y en qué momento. Y creo que son 50 metros más allá de la costa o algo así, pongámosle que 50 metros son en los que ellos tienen que actuar cuando observan delitos. Y también tienen que actuar como prevención.
¿Y seguro?
Ellos saben que están pescando con robador, como denunciaban, por ejemplo, los guías de pesca, ¿no?
Si claro, tiran gancho, tipo claro. Esos ganchos, tipo... con tres puntas y la agarran de la cola, del lomo.
Y eso, como los tarros, como los tramallos y como algunas otras cosas, son artes de pesca que están prohibidos. Entonces, con solo ver lo que están haciendo, eso ya es motivo suficiente, tanto para detenerlo en la averiguación de antecedentes o lo que sea, y retirarles todos los artes de pesca y destruirlos. Y eso no se hace.
Sí, lo que está prohibido es sacarlo, muchachos.
Sí, claro, también.
Y la policía y eso también tiene sus herramientas para accionar por tierra, ponerle, cuando se está provocando un hecho como el que pasó hace poco. Me imagino que debe tener, porque tienen que estar para hacer cumplir las leyes.
Pero por supuesto, si hay una ley provincial que impide determinadas cosas, la policía detecta, ¿no? Tiene que estar instruida como para ejecutar una acción así de oficio, nada más.
Esto que son como los momentos en los cuales no se puede pescar. ¿Estás al tanto cómo son el tema de...? Porque ahora está prohibido el tema de la pesca del surubí.
La pesca del surubí está prohibida durante todo el año. Uh-huh. Solamente hay una habilitación entre abril y agosto, no recuerdo exactamente el día, pero entre abril y agosto está permitida con devolución.
Sí, porque no se puede pescar, porque está en alto riesgo el surubí. Y vos ves esta imagen y la verdad que duele.
Claro, eso ya te digo. Se podrá argumentar que es para comer, que es para saciar la necesidad de alguna familia, para venderla, generarse unos recursos para comprar otra cosa, pero estás usando, digamos, estás entrando en algo que está prohibido.
Y aparte, con un impacto sumamente negativo, sí, ¿no? Porque estás afectando una especie histórica en la región que, repito, está corriendo un alto riesgo de desaparecer.
Por eso precisamente están las leyes de protección, para que podamos conservar una especie tan distintiva de la zona y tan importante.
¿No? Con respecto después a cómo es el posicionamiento, cuando se viene a ponerle la fiesta de la pesca de algún, como es muy acá, muy común el tema de la pesca de la boga y eso.
El amarillo, sí.
Que por ahí ahora se está utilizando el tema de la evolución, pero nosotros vemos que muchas veces la evolución es lastimado, muchas veces la evolución es para que muera el tiempo. ¿Cómo es el posicionamiento?
El posicionamiento personal mío y general de nuestra agrupación en este caso es que no estamos ni vamos a estar nunca de acuerdo con los concursos de pesca. Porque una cosa es tener acceso al recurso hortícola tanto para consumo como para comercializar, si cabe la situación, a organizar un torneo donde la única, pues, digamos, el único fin es ver quién saca más animales, quién saca el más grande, ¿no? No hay un fin determinado que favorezca,
como son las cooperativas de pescadores que buscan obviamente, claro, alimentarse, pero también venderlo.
Claro, porque fíjate que vos ahí no tenés un control de la cantidad de personas que van a tirar su anzuelo al río para sacar un animal. Podés tener 10 participantes, como 100, como miles, porque aparte los estás incentivando, dale un premio importante como una lancha, un auto, televisores, un montón de cosas. Y más, uno viene a pescar, bueno, si gano el concurso me llevo una lancha, y si no gano puedo llevar en un sorteo un televisor. Es decir, y ahí no se van a utilizar la pesca para suplir la necesidad alimenticia de las personas, porque cada uno de ellos habrá aportado en dinero una importante suma para la inscripción.
Seguro, seguro.
Se ha gastado sus buenos dinero para los artes de pesca, para el traslado, para venir.
Para hospedarte.
Claro,
acá
estamos hablando de gente con recursos económicos interesantes. No digo que ricos ni millonarios, pero con alguna posibilidad de gastar el dinero.
Queda claro. Claro. Y te llevo al otro escenario, ¿no? Así como hablamos flora y fauna, el tema de la casa, ¿cómo está? El tema, porque a veces vemos que antes se recurría mucho más, que ahora bajó, pero te lo digo yo que no estoy tan en conocimiento de esto. ¿Cómo está ese tema?
Mira, el tema de la caza, salvo el carpincho, que es la especie protegida en Entre Ríos, que está totalmente prohibida la caza, y aún así vemos que más de un furtivo por ahí aparece detenido por la policía por avigeato.
Con un carpincho,
sí,
en la camioneta.
Carpincho, vizcacha. Y después el resto de los animales tienen su periodo de habilitación de caza y también con determinada cantidad de piezas por participante y por cazador.
O sea que eso está todo reglamentado.
Está todo reglamentado. Sí, incluso hasta el tipo de armas que puedes usar, la cantidad de especies, como te decía, de ejemplares de cada especie que puede llevar cada cazador participante de esa cacería, y si se exceden de esos números son posibles de multas, se le deben secuestrar las armas, en general se las devuelven, pero previo pago de alguna multa bastante importante. Todo eso está reglamentado y yo creo que tiene que llegar un momento en que se prohíba con un alcance más amplio, porque la desaparición de los ambientes naturales para los animales en nuestra provincia está haciendo que la población vaya disminuyendo. Y si a eso le agregás la cacería...
Bueno, lo ambiental. Otro día me sorprendió Echever, el flamante ministro nuevo, hablando de las bondades del glifosato. Que no tiene ninguna, pero el tipo habló.
Claro, vos por ahí algunas expresiones de determinados funcionarios que no
sabés. No, que te sorprende. De última llamada.
Conocimiento, claro.
Nos reencontramos en 15 días, Horacio. En 15 días vamos a hacer el cierre anual de este micro que nos encanta. Vamos a hablar de balance, seguramente, con Horacio, y entran todos estos temas. Obviamente no va a quedar afuera el tema del zoológico, de los animales en cautiverio, pero obviamente la atracción a sangre es una de las banderas que vamos a levantar de acá en más, sin duda. ¿Cómo está el escenario de la pirotecnia cuando te enteres de esta información que dijiste al aire? Pero vamos a hacer un balance de los principales temas de este año, que son mucho importantes.
Sí, sobre todo que se han tenido avances interesantes, y más que nada un ensamble con muchas autoridades, aunque falta con algunas también. Hay que seguir apuntando al crecimiento de estas interrelaciones entre la comunidad, las ONG, que somos las encargadas de ser el órgano intermedio, y las autoridades que conducen los destinos de la comunidad.
La última, el otro día se conoció una noticia que quería hablarla, porque la verdad que fue muy violenta, ¿no? Un tipo lo ataca, un perro, saca una revólver y le mete 5 balas. Fue noticia terrible, ¿no? La violencia y la frialdad. Me atacó mi perra. Che, me parece que no es el método.
Claro, yo creo que en ese caso, si analizamos desde dónde se inicia el problema, la persona dueña de ese animal es la que incurre en la primera falta, no darle la contención necesaria para que no sea un problema.
Ahí empieza el primero.
Claro. Ahora, A partir de ahí, eso es lo que se dice continuamente y se repite, y no vamos a dejar de decirlo. Eso es lo que ocasiona el problema con los vecinos. Si vos no sos capaz de contener, te arriesgás a que aparezca una persona que excede su actitud de defensa y termina asesinando a ese animal de 5 o 6 balazos, no sé cuánto él metió, que donde vos ves que hay una furia bastante estresante.
Claro,
vos podés argumentar desde que sí, te atacó tu perro y no sabías cómo defenderla porque te la estaba matando y antes que me la mate a mí, yo la mato a él. Bueno, hay dos muertes, entonces, o iba a haber, había la posibilidad de que muriera uno u otro.
Sí,
¿no?
La verdad que está horrible.
Entonces
bueno.
Tiene incluso,
pero me parece,
¿no?,
que está bárbaro lo que decís, Horacio. Esto arranca mal de entrada.
Mal de entrada.
¿Qué hacia afuera?
Y te diría que un poco antes arranca, que sería el proveedor, por llamarlo en términos comerciales, al del animal. Que
¿cómo
no accediste capaz
a un pin?
Claro, ¿cómo no instruir a la persona a la que se los entregás? ¿Cómo tenés que controlarlo? Porque yo hablaba con una persona que no es criadora de perros ni nada, me dice, mira, si yo hubiera estado ahí, yo al animal lo controlo porque sé cómo agarrarlo, ¿no? Y por lo menos, no sé si me hubiera atacado de nuevo a mí, pero era una posibilidad de terminar con el problema momentáneo sin matar al animal y salvando la vida del otro.
Digo, te quiero ver con un pitbull enseguecido.
Seguro, no, ni hablar.
El otro día vi una imagen de uno firmado desde un primer piso, era perro con perro, pero 50 personas pegándole al pitbull,
no lo
soltó.
No, es difícil.
Cuando lograron separarlo, el pitbull movía la cola como que estaba, y el otro perro, increíble las imágenes. Horacio, nos reencontramos en 15 días. Saludo a toda la gente ahí de Conciencia Animal. Brillante, como siempre, nos encanta hablar de estos temas. Escenario a veces preocupante, pero por lo menos compromiso de la gente comprometiéndose en estos temas, y me parece que eso es lo alentador. Repito, a mí me llegan fotos a veces de un carro y voy a decir, ¿qué tiene? No, te lo muestran, pero están atentos a este tema, y me parece que eso es alentador. Hay respuestas desde algunos lados, por lo menos estamos, y esperemos que no queden solo respuestas, sino en realidades. Nos vamos a los clásicos de la música. ¿Lo conseguiste, Pablito? A los 4 temas, hoy te va a gustar.
A ver.
Che, la Rockabilly estuvo en Río Chicha.
En Río Chicha, me dijeron.
Vamos a escuchar los Rolling Stones. Disfrútenlo porque va a estar sonando Simpatía por el Diablo, una joyita usada en muchas películas. Angie, la balada más linda de los Rolling Stones. Satisfaction, sin lugar a dudas, el clásico. Y el que más me gusta a mí, que lo dejé para lo último, Píntalo de Negro.
Genial.
Así que, genial. Disfrútenlo, los Rolling Stones, en los clásicos de la música.